Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Blanca Estela Núñez Rodríguez, simplemente conocida como Estela Núñez, es una cantante nacida en El Rincón, municipio de Zapotiltic, Jalisco. Grabó un disco con mariachi, donde da muestras de la calidad y potencia de su voz, al interpretar temas como La Malagueña, Cielo Rojo, El Jinete y esta canción que escuchamos que lleva por nombre No Volveré.
Gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminamos. Ya me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro. De rabia no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado donde yo tu recuerdo ahogaré.
Confirman la edificación de la unidad de estabilización médica para Tuxpan de Bolaños. Asignan nueva directora a la secundaria técnica número 29 de Mezquitic. En el DIF de Santa María impulsan proyectos de autoempleo y desarrollo. Inician con los preparativos para la Copa Telmex en la región. El doctor Juan Alberto Padilla Hernández nos visitará en cabina para hablarnos de la conferencia que impartirá esta tarde en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Y hoy es miércoles de poner los puntos sobre las íes con el maestro Leonardo Romero. No se pierda sus recomendaciones. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Un gusto saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les transmite el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Bernardo Castillo, Karen Hernández, Cristian Rosales, Juvenal Bautista y Diego León. Los teléfonos en cabina para quienes deseen comunicarse, 99-242-33 o la alada sin costo, 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Con 8 millones de pesos, el gobierno estatal mejorará el inmueble donde reciben atención médica los habitantes de Tuxpan de Bolaños. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Es cuestión de días para que los habitantes de Tuxpan de Bolaños vean materializado el compromiso que el gobernador de Jalisco estableció con ellos y que contempla la edificación de una unidad de estabilización médica, una obra que correrá a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, confirmó Eduardo Aguirre Nungaray, director general de Gestión y Fomento de Infraestructura en la CIOP.
Poder tener información y certeza sobre todo de este tema. Te platico, el día de hoy nosotros ya tenemos el viernes 16 el fallo para poder elegir a la empresa ganadora de este concurso y nosotros tenemos una fecha para iniciar estos trabajos el 29 de junio. Tenemos la indicación de parte del secretario y en coordinación con la Secretaría de Salud, con el alcalde de Bolaños, de ir a Tuxpan, platicar, socializar este nuevo espacio, este compromiso que vamos a ir a cumplir de parte del gobernador. Vamos a construir una unidad de estabilización de urgencia en Tuxpan de Bolaños. Si tú tienes un poco de antecedentes, en Tuxpan hay un centro de salud. Esta construcción obviamente es mucho más que un centro de salud, tiene mucho más servicios, tiene una cartera de servicios que obviamente un centro de salud como tal no ofrece.
La obra se ejecutará con una inversión de 8 millones aproximadamente y de acuerdo al proyecto arquitectónico tendrá las áreas básicas que hay en un centro de salud, pero además edificarán espacios para ampliar y mejorar los servicios que recibe la población, aseguró Aguirre Nungaray.
Entonces nosotros sí te confirmo, vamos a invertir 8 millones de pesos en esa unidad de estabilización médica. Mira, el programa médico arquitectónico, obviamente tenemos la sala de espera, un consultorio de evaluación, tenemos laboratorio, tenemos sala de rayos X, tenemos curaciones y yeso, una sala de choque, observación pediátrica con 2 camas, observación de adultos 4 camas, servicios generales y un área de gobierno. Son casi 500 metros cuadrados de construcción y se tiene contemplado una segunda etapa pequeñita de 60 metros para complementar y que esa área sería la residencia de médicos.
Una vez que reciban el fallo de la empresa que se encargará de la edificación, de acuerdo a sus estimaciones y esperando que no haya inconvenientes durante el proceso, el funcionario de la CIOP aseguró que en diciembre estarían concluyendo la obra.
Mira, nosotros tenemos un tiempo estimado de obra y tenemos visualizado terminar en diciembre. Sabes que muchas veces planeamos las obras y por circunstancias en algunas veces de los terrenos o en algunos lugares por cuestiones de clima, muy puntualmente por el tema de lluvias. En este caso nosotros al iniciar tenemos un programa y un plan de trabajo el cual siempre intentamos cumplir, ¿no? En este caso planeamos, estamos de la mano con Secretaría de Salud, obviamente ellos nos validan y vamos de la mano con el alcalde para poder, obviamente este terreno es donación del municipio y esperamos nosotros corroborar este compromiso y terminarlo en diciembre.
Con los 8 millones contemplados, el gobierno estatal edificará la unidad de especialización médica en una segunda etapa que espera no se prolongue. También construirán un inmueble para que ahí resida el personal que atienda, dicha unidad, Ana Cristina. Y bueno, pues ya es cuestión de días para que comiencen con esta obra.
Lupita, te agradezco mucho los detalles de la información. Vamos a corte, regresamos con más. Al regresar la información, asignan nueva directora a la secundaria técnica número 29 de Mezquitic. Y en el DIF de Santa María impulsan proyectos de autoempleo y desarrollo.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 14 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Anastasio, Digna y Eliseo. En 1811 nace la escritora estadounidense Harriet Beecher Stowe, autora de La cabaña del tío Tom, una severa denuncia de la esclavitud que convierte a esta novela en una de las mejores en su género. Muere el 1 de julio de 1896. En 1846, California se independiza de México y 25 días después se anexa a Estados Unidos. En 1858, nace el poeta mexicano Manuel José Otón, en cuya obra destaca la descripción de la naturaleza. Muere el 28 de noviembre de 1906. En 1864, nace el patólogo y psiquiatra alemán Alois Alzheimer, descubridor de la enfermedad cerebral que lleva su apellido. Muere el 19 de diciembre de 1915.
Compra 17 pesos con 50 centavos y se vende a 18 pesos con 80 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 96 centavos y se vende a 20 pesos con 53 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Hoy se llevará a cabo la conferencia mensual Límites y Disciplina en la Actualidad. Es una conferencia que se había pospuesto por causas de fuerza mayor relacionadas con el conferencista. Y bueno, hoy ya será posible para quienes estén interesados acudir a esta actividad que organiza el Centro Cultural Casa Hidalgo de manera mensual. Les reitero el nombre, Límites y Disciplina en la Actualidad, esto pues especialmente enfocado a padres de familia. La cita es este miércoles 14 de junio a las 6 de la tarde, ahí en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Y en un momento más estaremos charlando con el doctor Hernández Padilla para que nos hable más sobre esta conferencia. Nos vamos con otros asuntos. Una panadería es el primer proyecto del Grupo de Desarrollo Comunitario en Santa María de Los Ángeles, del cual se han beneficiado 15 personas de ese municipio. Te escuchamos con los detalles de la información, Bernardo Castillo. Muy buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Muy buenos días para ti y para toda la gente que ya nos está sintonizando. En Santa María de Los Ángeles se cuenta con 4 grupos de desarrollo comunitario donde buscan fomentar el autoempleo por medio de proyectos impulsados por el DIF municipal, informó Lorena Madera Álvarez, presidenta de dicha institución.
Es de un programa de DIF que se llama Desarrollo Comunitario. En DIF Santa María tenemos 4 grupos de desarrollo comunitario, que es la Yedrita, Corteses, Montecillo y Ánimas. Con la Yedrita ya tenemos pues básicamente como un año de proceso para llegar ahorita a lo que es ya la formación o la capacitación de panadería.
Son 15 personas las que se encuentran en el Grupo de Desarrollo Comunitario de La Hiedrita, donde iniciarán con una panadería, pero son 24 las personas en total que pertenecen a los 4 grupos, mencionó Madera Álvarez.
Primero se empezó con el proyecto de tener un espacio para la panadería. Se hizo desde la construcción del horno, se hizo pues el cuartito, ahora sí, para poder tener ahí la panadería. Y pues trabajaron mucho las personas, hicieron sus eventos, la presidencia nos ayudó con material y el DIF también aportó algo de recursos pues para poder lograr este proyecto. Y la capacitación se va a dar por Servicio Nacional del Empleo.
La capacitación será proporcionada por parte de Servicio Nacional de Autoempleo, quien fomentará precisamente el autoempleo, pagará los materiales que se utilizan, el maestro que los guiará y además se les dará un pago a cada una de las personas integrantes del grupo. Esta capacitación tendrá una duración de un mes y posteriormente podrán trabajar por sí solos. Primero sería para el autoconsumo y posteriormente para comercialización y generar recursos, comentó la presidenta del DIF.
Va a ser pan dulce, que es lo que más se consume en la región. Ya se pretende, obviamente se está pensando en un proyecto integral. Ya ellos están viendo sus posibles clientes, que básicamente son las tienditas de ahí de La Hiedrita, de Huacasco y las comunidades cercanas. También estamos nosotros para apoyarlas. Contamos ya ahorita con 4 comedores y nosotros les estaríamos comprando también pan para nuestros comedores.
La capacitación básicamente consiste en enseñarles a hacer pan dulce para que lo puedan comercializar dentro de sus mismas comunidades. Ahora la panadería se encuentra al 80% y se pretende gestionar más recursos para equiparla y que funcione al 100%.
Con el curso de panadería básicamente estaríamos tratando ese grupo para que ellos sigan trabajando, y en los demás estamos viendo posiblemente en las ánimas trabajar con huertos. Estamos apenas ya iniciando con los demás grupos para ver qué actividad podríamos también encaminarlos. Después ya de la yendita pues ya llevamos un gran avance, digamos el 80%, ya nada más nos falta equiparlo ya para que ellos sigan.
Son grupos de desarrollo comunitario que se les impulsa para que trabajen por la comunidad y se busca proyectos productivos para cada uno de los grupos. El beneficio es tanto de alimentación, economía y de integración social. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Bien, Bernardo, pues te agradezco mucho los detalles. A veces la gente con un poquito de ayuda puede aprovechar para llevar a cabo algún proyecto. Y bueno, pues en otros casos también es cuestión de voluntad y de animarse a correr riesgos. Te agradezco mucho los detalles. Nos vamos pues con otros asuntos que tienes preparados, Bernardo. Inician con los preparativos para la Copa Telmex en la región. Te escuchamos con los detalles.
Gracias, Ana Cristina. Ya inician con los preparativos para la Copa Telmex en la región, donde se está ocasionando, donde en esta ocasión la sede será Huejuquilla del Alto, para las categorías libres y femenil, mencionó Mario Adrián Castañeda Aro, coordinador de CODE de la región norte de Jalisco, quien está en la coordinación de este torneo regional en sus distintas categorías.
Este torneo, pues bueno, es el torneo más atractivo para la región. El que gana la etapa regional se va a la etapa estatal. En este caso califican uno de cada categoría, en este caso uno de la libre, uno femenil y un juvenil. Tuvimos una reunión el pasado viernes donde estuvieron los directores deportivos, promotores y directores del deporte de aquí de la región norte. Se hizo el sorteo y bueno, la sede va a ser en esta ocasión en Huejuquilla el Alto, en la categoría libre y en la femenil.
En este torneo participarán alrededor de 500 atletas de los 10 municipios de la región en sus diferentes categorías libre, femenil y juvenil, comentó Castañeda Aro.
Se pone muy atractivo el torneo, ya que de una otra manera, bueno, pues participan los 10 municipios y se ve lo mejor pues de la región. Y en esta ocasión, pues, sede Huejuquilla, se esperan alrededor de mínimo, son 250 gentes. Hablando de categoría libre, haciendo el total ya serían alrededor de 500 atletas, hablando femenil y varonil y juvenil, sub-17.
La categoría juvenil se llevará a cabo en Colotlán, ya que se pretende hacer visoría para detectar jóvenes que podrían formar parte del equipo de tercera división Real Olmeca Sport, explicó el coordinador de CODE.
La categoría juvenil se va a llevar a cabo aquí en Colotlán, Jalisco, porque es la categoría sub-17. Bueno, se pensó en la visoría para chavos de la tercera división del Real Olmeca Colotlán, para jalar chavos de aquí de la región y que el equipo sea propio pues de la región, ¿no? Por eso se acelera el proceso de esta etapa, sería el 24 de junio, aquí en Colotlán, donde participan 6 municipios aquí de la región. Y la categoría libre sería en Huejuquilla el Alto el 15-16 de julio, y el 23 de julio sería la categoría femenil, cerraríamos con eso.
Uno de los objetivos es que los ganadores de estos torneos en sus diferentes categorías podrán participar en la estatal, donde en cuartos de final habrá visores de los equipos profesionales, agregó el entrevistado.
El objetivo principal, bueno, pues es ganar aquí y pasar la estatal. Y en la estatal, si quedas en buen lugar, ya a partir de los cuartos de final hay visorías de por parte de los equipos profesionales, ¿sí? Pero pues ya es llegar a los cuartos, algo que pues siempre ha estado complicado, porque sí hay buen nivel en Guadalajara, pues nos toca, Jalisco es la cuna del fútbol, entonces de otra manera es difícil llegar, pero sí hemos llegado hasta semifinales, en la sub-17 hemos llegado a la final.
Si se llegara a ganar el estatal y nacional, se pasaría a un torneo internacional. El torneo iniciará el 24 de junio con el juvenil, el 15 y 16 de julio con el libre y el 23 de julio con el femenil. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Muy bien, Bernardo, pues te agradezco mucho los detalles. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Regresamos con más.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
¿Se puede ser alérgico al azúcar? El azúcar se encuentra en gran medida en nuestras dietas, tanto en alimentos naturales como manufacturados. Además, las células del organismo utilizan el azúcar para obtener energía, por lo que una reacción adversa al azúcar puede causar complicaciones graves. Una alergia puede llegar a confundirse con una intolerancia, pero hay algunos signos y síntomas que las diferencian. Las personas que son alérgicas a ciertos componentes dentro de los alimentos tienden a experimentar síntomas después de consumirlos, como dolores de cabeza, congestión nasal o secreción nasal, calambres en el estómago, enrojecimiento de la piel, erupciones o náuseas y vómitos. Las alergias severas pueden causar una reacción bastante seria conocida como anafilaxia, la manifestación alérgica más grave que existe. Estas reacciones pueden ocurrir rápidamente y pueden llegar a ser fatales si no se tratan. Los síntomas de una respuesta anafiláctica grave a un alérgeno pueden incluir hinchazón de los labios, boca, lengua o garganta, dificultad para respirar o ser incapaz de respirar correctamente, tos sibilante, una caída repentina de la presión arterial, palpitaciones, mareos o pérdida del conocimiento. La intolerancia al azúcar no implica la respuesta del sistema inmune que sí se produce con una alergia. En cambio, una persona que es intolerante a un cierto azúcar tendrá problemas para digerirlo o procesarlo. Lo cierto es que la intolerancia al azúcar es relativamente común, provoca una serie de problemas digestivos que varían en gravedad de persona a persona. Los síntomas pueden durar de unos minutos a varias horas después de haberlo ingerido. Los síntomas de las intolerancias del azúcar incluyen fatiga, calambres abdominales, hinchazón dolorosa, gases, náuseas o vómitos o diarrea. Un ejemplo típico de intolerancia al azúcar es la intolerancia a la lactosa. Según los Institutos Nacionales de la Salud, hasta el 65% de las personas en todo el mundo experimentan algún tipo de intolerancia a la lactosa. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya se encuentra con nosotros el maestro Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo estás, Leo? Buenos días y también buenos días a nuestros seguidores a través de Facebook.
Buenos días a los radioescuchas y también a quienes están viendo la transmisión en Facebook en este momento.
Ahora, desde otra perspectiva, cambiamos un poco rara, un poco incómoda, exactamente, pero bueno, vamos a ver.
A ver qué dice la gente. A ver si le gusta más esta perspectiva.
A mí no mucho, pero bueno, estamos haciendo una prueba.
Así es.
Adelante, ¿de qué nos hablas?
Bueno, esta mañana vamos a hablar en primer lugar de dos verbos. Uno dicho comúnmente aquí en México, pero también hay que tener en consideración que existe otro. Hablamos de agujerear y agujerar. Agujerar. Uh-huh. Así es. Ambos están en el diccionario.
¿Ah, sí?
Sí. El que trae la definición, el significado y demás es agujerear. Dicho sea de paso, agujerear primero con G y luego con J. Uh-huh. No es con B.
Claro.
No es agujero. No, ¿no? Es agujero.
Sí, que también es error común, ¿no? Sí. Como abuja también. Hay quienes dicen
sí,
abuja.
Así es, así es. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Hacer uno o más agujeros uh-huh. a alguien o a algo. Eso es agujerear. Uh-huh. Y lo interesante aquí es la conjugación de cada uno de estos verbos, porque no se conjugan igual uno uh-huh. y otro. Por ejemplo, para agujerear sería yo agujereo.
Ajá.
Él o ella agujerea. Uh-huh. Y en pasado yo agujereé.
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 Con acento en no la es última agujerie. E o sin acento.
No. Es agujereé.
¿Con acento?
Con o acento, sí, con acento última. En la última E, uh-huh. va con dos E, la
ajá,
última
porque
es la que
sería
tiene.
Como orden,
si no,
agujere,
sería,
no, si, agujere, no, ya me enredé.
Agujere.
Agujere no. o agujere.
Agujere es en pasado, ajá, primera persona, sí. ¿Sí? Y agujere es dar una orden, exacto. pedirle a alguien que haga un agujero.
Ajá, exacto, ok. Y en ese caso de orden no lleva acento.
No lleva acento en el caso
solamente
de orden
solamente cuando
presente.
Es hablar en pasado.
En pasado, yo agujere. Ya. que no es yo agujerié,
así
como
es.
Tampoco es me pelié, como ajá, hemos explicado aquí en esta sección.
Okay.
¿Qué pasa cuando es agujerar, uh-huh, como mucha gente lo suele decir? Se conjugaría yo agujero, como si fuera el sustantivo.
Ajá.
¿Sí? Igual, en presente sería yo agujero.
Agujero.
Él o ella agujera.
Uh-huh.
Y en pasado yo agujeré, ahí solo con una E.
En el caso de la primera persona.
En
no.
pasado, primera persona, ajá, sí, yo agujeré.
Y ya me enredé, ¿en qué caso es agujeré?
Cuando es agujerear.
Ah, ok.
No cuando agujeré. Es agujerar.
Ah, ok.
Y ella o él agujeró.
Uh-huh.
Repetimos la recomendación que dimos la semana pasada cuando hablamos de la conjugación de otros verbos.
Uh-huh.
Recurrir al diccionario en línea, www.rae.es.
Uh-huh.
Ahí pueden poner agujerar,
uh-huh,
o agujerear.
Uh-huh.
Y al darle en el significado aparece un botoncito de color azul que dice conjugación.
Uh-huh.
Le dan clic ahí y va a aparecer todo lo que estamos comentando en este momento.
Excelente.
Más toda la conjugación en todos los tiempos verbales y para todas las personas.
Sí, darle una buena checada y ver de qué manera queremos aplicarlo.
Sí.
Para hacerlo de manera correcta y aclarar, no es agujerear.
No,
es,
no es
agujerear.
Con G.
G y luego J.
Así es.
Perfecto. Pues ahí está, uno de esos verbos divertidos, ¿no?
Para conjugar.
Su conjugación.
Sí, hablando de verbos divertidos que nos pedían,
ajá,
hace algunos
el
días.
De roer.
Agujerar y agujerear es, uh-huh, divertido.
Que por cierto, no recuerdo quién fue quien nos pidió esta conjugación de roer.
No lo recuerdo.
Creo que no se echó presente, pero si por algo nos está escuchando.
Dijo solo pues por diversión.
Exacto, solo por diversión,
sí,
y esperamos que haya estado presente en la transmisión pasada. Muy bien, Leo. ¿Cuál sería la siguiente palabra?
Una recomendación de la que hablamos hace muchos años aquí, pero creo que vale la pena retomar, el calentito y calientito.
Uh-huh.
Resulta que las formas cultas y correctísimas son calentito,
uh-huh,
o el superlativo calentísimo.
Uh-huh.
Calentito y calentísimo.
Calentísimo.
Esas serían las formas cultas ideales. La forma calientito o calientísimo, aunque se considera correcta, no es tan formal y es, uh-huh, propia solamente de algunos países, sobre todo de América. Ejemplo, uh-huh, México. Pero
el calientito.
El calientito o el calientísimo,
uh-huh,
pero ni siquiera es de todos los países de América,
sí,
solo de algunos.
Uh-huh.
Entonces, la forma correcta es calentito o, uh-huh, calentísimo. ¿Por qué? Porque esas palabras se corresponden con la raíz latina de la palabra, con la,
uh-huh,
palabra en latín que era calens. Entonces, calentito y calentísimo, uh-huh, respetan, uh-huh, el origen de la palabra.
Uh-huh. Excelente. Muy bien. Se vale de las dos maneras, pero si queremos ser
muy correctos,
estrictamente correctos,
sí,
calentito o calentísimo.
Así es.
Sí, a mí me sonaba rara esa expresión, pero la he escuchado en diferentes ocasiones y bueno, duda resuelta.
Esa, ¿no?, esa es la respuesta del porqué.
Así es, uh-huh, calentito o calientito. De acuerdo, y el mexicanismo de esta semana es...
Hablaremos de reborujar,
uh-huh,
y reborujado.
Ajá.
Lo cierto es que en el diccionario de la Real Academia aparece, uh-huh, una de estas dos palabras y es reburujar. Con U,
ajá,
reburujar.
Reburujar.
¿Y qué significa reburujar? El diccionario dice que es cubrir o revolver algo haciéndolo un burujón.
Ajá, muy claro. Cubrir o revolver algo.
Sí, haciéndolo un burujón.
Uh-huh.
¿Y qué es un burujón?
Exacto.
Un burujón, primero es un chichón. ¿Y, uh-huh, qué es un chichón?
¿Un chipote?
Un chipote, así es un bulto en la cabeza,
ajá,
como dirían los mexicanos, uh-huh, chipote.
Uh-huh.
Y también se define como una multitud de personas o cosas aglomeradas en un lugar,
uh-huh,
un montón de cosas,
uh-huh,
reunidas en un solo espacio. En México existe una palabra similar que la acabamos de mencionar, es decir,
uh-huh,
reburujar,
uh-huh,
es como reunir,
ajá,
gente,
sí,
o cosas en un solo lugar,
uh-huh,
y tal vez de ahí podríamos sacar el adjetivo reburujado,
uh-huh,
con U, no
reburujado,
con U, uh-huh, y con B,
por supuesto,
no con V.
Reburu, es que sí, lo mencioné como si fuera con V,
pareció,
pero es reburujado,
con
rebu,
B. Así es, ese es el término correctísimo, ¿no? Sería claro. Reburujar, que es revolver, ¿sí? Y reburujado, que es revuelto o hasta confundido, como lo suele utilizar la gente.
Ajá, en tus ideas, ¿no? Ideas revueltas.
Así es. El diccionario de mexicanismos de Jorge García Robles sí trae la palabra reborujar. Ah, o sea, como mexicanismo sí aparece reborujar con B y con O. ¿Y qué significa? Revolver, desordenar o también barajar los naipes. Andale. Esto en el norte del país.
¿Reboruja los naipes?
Puedo reborujar los naipes.
¿Revolver? ¿Qué más?
Desordenar y también barajar los naipes, aunque García Robles aclara que esto es sobre todo en el norte del país. Y de la misma manera, él indica que en el norte del país tiene el significado de desorden o confusión. Pero creo que ya no tan al norte. Aquí en el centro de México también reborujar o reborujado es de uso bastante frecuente.
Perfecto.
Entonces, como mexicanismo, reborujar, reborujado están bien. Pero el término de comprensión general entre todos los hablantes del español es reburujar.
Y aparece en la RAE.
Sí. Reburujado como adjetivo no aparece. Pero podemos de ahí sacar las conclusiones de que se podría utilizar. Reburujar, sí.
Perfecto. Que es un... burujón.
Un burujón. ¿Y qué es un burujón? Un chipote, o también una aglomeración de personas.
Exacto,
o de cosas.
Exactamente, como una multitud, una aglomeración.
Así es, así es.
Muy bien, Leo, pues muchas gracias por estas aclaraciones que nos haces. Se reporta Ana Rosa Montoya Velázquez, muchos saludos para ella. Gracias también por los saludos que nos manda. Chabelón Olague Escobedo dice, siempre muy ilustrativo el maestro Leonardo, saludos para ambos, muchas gracias. Y gracias a todas aquellas personas que están siguiendo esta transmisión, José Antonio Torres Mendoza, Lisbeth García Manzanares, Francisco Navarro, Jaime Aguilera, Angélica Álvarez y bueno, otras personas que se han estado sumando. Muchas gracias, un saludo para todos. Te agradezco, Leo, tu presencia esta semana y no puede faltar la invitación para esta noche.
A las 7 de la tarde noche, Rock Sudamericano aquí en esta misma estación.
Acústica Global con Miércoles de Rock Sudaca con el maestro Leonardo Romero para que se suelte la melena un rato.
Es correcto.
Muchas gracias, Leo. Vamos a corte, regresamos con más y gracias a nuestros amigos de Facebook.
Estás escuchando... Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Asignan nueva directora a la secundaria técnica número 29 de Mezquitic. Y bueno, por fin hay novedades de este asunto, Lupita, que desde hace varios meses hemos estado tratando, pero un problema que tiene, ¿cómo cuánto tiempo? ¿Más de un año?
Aproximadamente, bueno, fue en diciembre del año anterior cuando tomaron las instalaciones, de este año, pues desde este diciembre que pasó, y en enero, bueno, rezaron en enero ya con las instalaciones tomadas y a partir de entonces, bueno, pues han andado con estos
problemas que ya tenían mucho tiempo, ¿no?
Ajá,
a ver, pues te escuchamos con los detalles, adelante.
Claro que sí, gracias Ana Cristina, pues la reubicación de la maestra Rosario Olivares Borja, quien meses atrás dirigía la secundaria técnica número 29, se concretó y con ello se atendió una de las peticiones centrales que hicieran los padres de familia en dicho plantel. Así lo comenta Alberto Pulido Cornejo, encargado de la Delegación Regional de Servicios Educativos en esta zona.
Por las situaciones que prevalecieron en la escuela y los problemas que tuvieron, pues ella la mandan a otra secundaria técnica por ahí cerca de Guadalajara, no tengo el dato preciso, pero decirte que ella está en otra institución. El maestro encargado de la secundaria técnica 29 de Mezquitic es el ingeniero Efrén Solís, él es el encargado designado por la supervisión. Prácticamente él va a cerrar con el ciclo escolar.
Para para resolver definitivamente la situación que se suscitó en el plantel y aprovechando los beneficios de la reforma educativa, a partir del próximo ciclo escolar, la secundaria tendrá una nueva dirigente, información que Pulido Cornejo conoce de manera extraoficial, pero que asegura es un hecho.
Mira, te soy sincero. Prácticamente el Contraloría lleva un proceso y lleva de tiempo que vino a auditar, al pasar una auditoría en la escuela. A nosotros no nos ha llegado un informe pleno de decir salió limpio, no pasó nada, las observaciones son positivas, son negativas. O sea, prácticamente Contraloría no nos ha dicho esto sucedió, esto pasó, debe, no debe. En realidad no tenemos eso, porque son procesos a veces largos y se van deteniendo. Pero para decirte si sí, hubo algo, no, en realidad no, porque no tenemos el documento.
Con la reubicación de Olivares Borges y la asignación de una nueva directora, quedaría pendiente el reporte que haya emitido la Contraloría con relación a las demandas de la Sociedad de Padres de Familia, una resolución que el delegado desconoce aún.
A todos aquellos docentes que lograron, gracias a la reforma, una clave directiva, ya se les llamó a Guadalajara, y dentro de esas necesidades que tenemos en la región, pues aparece Mezquitic. Por ahí tengo un dato en donde ya vamos a tener nueva directora, va a ser directora, una directora muy joven, que la esperaremos para el siguiente ciclo escolar. Ya se arregló la situación de Mezquitic, ya vamos a tener una nueva directora para el próximo ciclo escolar.
Los acontecimientos que originaron el problema en Mezquitic no deben volver a repetirse, agregó el delegado, de tal manera que exhortó a la nueva dirigente para que sí exista una comunicación directa con los padres, alumnos y docentes.
Pues hubo situaciones, ¿no?, que se vivieron con la maestra. Esperamos que la nueva directora, vimos un poquito cuál era la problemática en cuestión de que pues hubo problemas con padres de familia, con algunos alumnos, con maestros. Esperemos que la directora, si conoce del tema, la nueva, pues sí venga con otra mentalidad más abierta. La gente de la región es muy buena, es muy noble. Creo que la van a recibir con los brazos abiertos y darle el apoyo que necesita, y estamos nosotros también para apoyarla.
Con la asignación de una nueva directora que entrará en funciones a partir del próximo ciclo escolar y la reubicación de la exdirectora, la Secretaría de Educación espera ya concluir con los problemas suscitados en Mezquitic, Ana Cristina. Y bueno, pues aunque en este momento el delegado no conoce aún el nombre de quien se estará quedando en esta institución, él espera que ya en los próximos días lleguen con estos oficios comisión, que no es la no es el único cambio pues en la zona, pero sí el representativo, en el sentido de que ya esto soluciona un problema que, como decíamos hace un momento, ya tiene algún tiempo en esta escuela.
Muy bien, Lupita, pues estaremos pendientes para dar a conocer la información. Te agradezco los detalles. Nos vamos con la siguiente sección.
En entrevista.
Continuamos en Señal Informativa. El día de hoy nos acompaña en cabina el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, bienvenido.
Gracias.
Quien nos hablará sobre la conferencia que impartirá el día de hoy en el Centro Cultural Casa Hidalgo, una conferencia que correspondía al mes de mayo, si no mal recuerdo, y que bueno, por causas de fuerza mayor tuvo que suspenderse, pero hoy se retoma, en esta ocasión el miércoles a las 6:00 p.m. en Casa Hidalgo. Doctor, bienvenido.
Muchísimas gracias, y pues antes que nada, un saludo a todos los radioescuchas, a todas las personas que nos están viendo por Facebook. Es mi primera vez, entonces espero salir bien. Pues antes que nada, pedir una disculpa a todos nuestros asistentes regularmente a estas conferencias. Fue una situación de causa mayor por la cual no se pudo realizar la conferencia, pero venimos con toda la actitud precisamente para hablar acerca de disciplina y cómo algunos de nuestros participantes nos exponían por qué es importante la disciplina en la actualidad. Eso ya pasó de moda, es una cuestión que tenían a lo mejor nuestros abuelos o nuestros padres, o es una situación que la vida les va a enseñar a los hijos, independientemente de la edad. Lo que vamos a plantear ahora, dentro de tantas cosas, es que les vamos a decir y les vamos a sugerir algunas alternativas sobre cómo hay que andar educando a los hijos. Y entonces muchos de los participantes me dicen, es que tengo niños chiquitos, pero hay otros que tienen niños grandes que vienen a la universidad. Entonces, ¿cómo ponerle límites? Y también de eso vamos a hablar, porque una de las cosas que creo que es importante es entender que la disciplina no tiene que ver con la edad, sino tiene que ver precisamente con la relación. Uh-huh. Y a veces, entre más chicos, por supuesto que esto genera la oportunidad de ir creándoles hábitos que les vayan a servir más adelante a las hijas y a los hijos.
Por supuesto. Y bueno, este imponer límites, como usted dice, puede ser a cualquier edad, no es exclusivo de los niños pequeñitos, ¿no? De cuando estás empezando a formar. Es importante. Sin embargo, ¿cómo se puede ir trabajando esto en las diferentes etapas?
Claro, y es que la cuestión está que, bueno, tenemos que identificar una situación muy importante. Entre más pequeños son los niños, las reglas tienen que ser lo más sencillas posibles, las reglas tienen que ser lo más simples posibles para que el niño pueda entender. Cuando van creciendo, probablemente lo que hay que hacer es, más que ser una cuestión de obligación, hay que ayudar a que la otra persona entienda porque es conveniente, pero eso no significa que se vayan a negociar. Uh-huh. A veces queda como ese hueco que me parece importante retomar, donde los papás piensan que conforme llega cierta edad, se transforman de ser papás a ser amigos de sus hijos. Uh-huh. Yo creo que se puede ser amigo de los hijos, pero eso no le resta la responsabilidad de los padres. Uh-huh. Y el problema que ahora veo más comúnmente en consulta, tanto aquí en Colotlán como en la región, es precisamente que muchos papás ya no quieren ser papás. O sea, tratan de delegar la responsabilidad de poner límites a la escuela. A veces lo hacen con el vecino, la iglesia, los abuelos. Uh-huh. Es más, incluso hasta la propia policía se pone a hacer el trabajo de muchos de los papás porque ellos consideran que ya a los 8 o 10 años su hijo ya se perdió y ya no pueden hacer nada. Uh-huh. Lo cual a mí me parece, o sea, digo, terrible, porque entonces yo creo que no hay niños perdidos, sino de pronto hay papás que no han encontrado la forma de resolver esta situación. Uh-huh. Y como tampoco se acercan con algún especialista que les facilite el proceso, esto trae como consecuencia, por supuesto, que luego piensen que ya no se puede hacer nada.
Ahorita usted mencionó varios puntos importantes que entiendo se van a desarrollar en esta conferencia y que además van a poder compartirse opiniones o dudas por parte de los asistentes a la conferencia. Hablaba de las reglas y yo también aquí agregaría castigos. ¿Son negociables?
No, pero también es importante que quede claro que más que castigo es una consecuencia.
Exacto.
Y entonces yo creo que la consecuencia sí tiene que ser muy clara y entonces esa es probablemente una de la segunda regla que hay que poner. Primero, hay que decir de una forma muy clara cuáles son las reglas y segundo, qué consecuencias va a traer no cumplirlas. No necesariamente las consecuencias tienen que ser negativas, pero sí se tienen que cumplir. Porque lo que está ahí en medio es la palabra del padre o de la madre. Uh-huh. Y entonces cuando el padre o la madre no cumple precisamente con eso que había planteado que iba a suceder, uh-huh, esto trae como consecuencia precisamente que entonces el hijo diga, ¿para qué voy a cumplir con esto si no tengo ninguna consecuencia?
Claro, por supuesto.
Entonces es como la regla se vuelve nula y yo creo que eso sí puede ser un reflejo en casa de lo que pasa fuera de casa. Uh-huh. Y que luego como ciudadanos muchos nos molestamos, es decir, cuando alguien infringe la ley, esperamos que entonces tenga consecuencias, pero cuando no tiene,
por supuesto.
Sí.
Tienen que de alguna manera enfrentarse a la frustración a través de algunas medidas. ¿Es bueno enfrentarse a momentos de frustración?
Pues además de que de la frustración, yo creo que lo importante es que lo que les prometen que les van a hacer, hay que cumplirlo. Uh-huh. O sea, si cumple con la regla, eso implica como alentarlos, probablemente premiarlos, pero si no la cumple, probablemente el castigo también o la consecuencia tiene que ir en razón de lo que ocurre. Uh-huh. Porque a veces el problema es que cuando la consecuencia es demasiada para frente al evento, o sea, por ejemplo, alguien no come sopa y eso trae como consecuencia estar castigado un mes, no es de acuerdo a la consecuencia frente al evento. Y a veces es precisamente donde falla esta situación. Y los papás se frustran porque los niños luego están castigados todo el tiempo y los niños se sienten como que no son capaces de hacer las cosas. Entonces, la frustración ahí creo que tiene que ver con que necesitan los papás a veces ir aprendiendo a poner límites, empezando por cosas muy sencillas. No se trata de cosas tan complicadas para que conforme vayan avanzando puedan adaptarse. No es lo mismo las reglas que se le ponen a los niños pequeños que la gente más grande.
Claro.
Donde implica, por ejemplo, por decir algo que ocurre con los adultos, sobre todo los que ya vienen a la universidad, la hora de regreso o a qué horas van a venir del baile o de la fiesta. A esas son las situaciones que tiene que quedar como muy claro.
Por supuesto.
A qué horas. Y entonces muchos de los papás suponen que cuando su hijo ya tiene cierta edad, se lavan las manos y dicen, bueno, que Dios te bendiga o que la sociedad te acompañe y entonces que te vaya bien.
Exactamente. Que además muchos creen que con el hecho de avisar que van a llegar más tarde, ya cuentan con la autorización y están rompiendo tal vez una de las reglas, ¿no?, que se les pusieron antes del permiso. Sí, pero te quiero aquí a las 10, después a las 10. Voy a llegar más tarde. O sea, no quiere decir que tengas ya la autorización. Vas a llegar más tarde, pero puede tener una consecuencia, ¿no?
Claro, y yo creo que tiene que tener la consecuencia, pues probablemente que la próxima vez se recorte el tiempo o que no haya permiso de salir, entre tantas opciones. Lo que sí creo que es importante también que luego les quede claro en nuestras radioescuchas es que entre más opciones tengan de manejarse los papás, o sea, no siempre sea lo mismo de que cada vez que hagan algo la consecuencia es la misma. Claro. Eso les va a dar la oportunidad también para que tengan distintos tipos de respuesta por parte de los hijos. Excelente. Y entonces esto ayuda precisamente para que no solamente dentro de casa, sino también fuera de casa, uh-huh, aprendan, por ejemplo, la cuestión de los valores, o sea, uh-huh, que van también de la mano. O sea, si nosotros suponemos que entonces la disciplina es solamente porque no cumples con lo que te digo y no necesariamente tiene que ver con los valores que yo quiero infundirte, yo creo que entonces estamos siendo incongruentes y ahí sí hay un problema, porque entonces obligamos a que los chicos cumplan las reglas por cumplirlas sin que entiendan que a veces, por ejemplo, el hecho de que un niño se lave los dientes tiene que ver con su salud. Uh-huh. Y tiene que ver con un hábito que lo va a acompañar para siempre en su vida.
Por supuesto, y ahí entran muchas otras cosas, ¿no? La lectura, el orden de la habitación, apoyar en las labores de casa, los asuntos escolares. Es un tema extenso, pero que tal vez puede resumirse en ciertas recomendaciones o revisando casos puntuales que pueden ser un ejemplo, ¿no?, para los asistentes a esta conferencia.
Sí, lo que siempre pretendemos, Ana Cristina, es esta oportunidad de que todos nuestros ponentes expongan qué es lo que está sucediendo y sobre todo más que sea una cuestión o una conferencia meramente a nivel de cátedra donde llego y expongo y ponemos diapositivas y demás, lo que tratamos es que sea muy práctico y que entonces se lleven dos o tres ideas que les vayan a poder utilizar a lo largo del mes para la próxima vez que nos veamos, tener, darle continuidad y ver, uh-huh, cómo, qué han aprendido aparte
de resultados, ¿no? ¿Qué, sí, tan, claro, qué tanto lo aplicaron en su vida? Muy bien, doctor, pues muchas gracias por su asistencia a esta cabina. Recordamos la invitación hoy, miércoles 14 de junio a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Casa Hidalgo, esta conferencia mensual titulada Límites y Disciplina en la Actualidad.
Así será.
Ahí pues, los espera, ¿verdad?
Muchísimas gracias. Ahí los esperamos a todas y a todos.
Muchas gracias, doctor. Gracias también a nuestros amigos de Facebook. Llegó el momento de despedirnos. Nada más mandarle un saludo a toda la gente que nos sigue a través de Facebook. Noé Robles nos comenta que el volumen está bajo para la transmisión en Facebook. Vamos a revisarlo. Muchas gracias. Y bueno, saludar a toda la gente que ha seguido esta transmisión. Gracias a todos por el favor de su atención. Les deseamos que pasen un excelente día y esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en el resumen de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.